Bueno, ya esto está grabando. Voy a esperar un rato para que entren en la grabación algunas personas, al menos hasta las 8 en punto, quedan 2 minutos. Tampoco voy a esperar más porque los que lo ven en diferido, pues tienen que estar allí 10 minutos mientras yo empiezo a hablar. Pero en todo caso, bueno, esos 5 o 10 minutos se puede aprovechar para hacer mientras otra cosa. Creo que se puede avanzar la grabación además directamente. Esperaré, por tanto, esos minutos antes de empezar la grabación. Bien, en este momento son las 8 en punto. Si alguien entra más detrás, luego como colgaré el enlace del foro, podrá ver directamente en el foro el tiempo que no haya podido oír la propia intervención. La verdad es que esto es muy flexible, realmente. O sea que yo empiezo a las 8 y ya está. Bueno, buenas noches a todo el mundo. Hoy voy a hablar de 2 capítulos del libro que componen un tema, que es el tema quinto o sexto, y siempre se me olvida, que es, lo miro, es el tema quinto, método comparativo y estructura y función. Son 2 capítulos del libro distintos y son un poco diferentes, y por eso voy a hacer más hincapié en uno de ellos y menos en el otro. Porque el primero de los temas, que es el método comparativo, es el más sencillo, es fácil de entender, de aprender, pero está escrito de una forma un tanto compleja, un tanto complicada. A mí me parece que le da demasiadas vueltas a las cosas. Y como consecuencia, una cosa tan sencilla de entender como es el uso del método comparativo en el ámbito de la ciencia política parece a la vez algo complicado, difícil, ajeno a las cosas que nosotros vemos habitualmente. Sin embargo, el tema, la segunda parte, el tema de estructura se llama estructura y actuación, el tema de estructura y actuación es un tema más complicado, bastante más complicado. Pero lo cierto es que el capítulo del libro es extraordinariamente, no es extraordinario, no estoy mintiendo. En realidad está muy bien estructurado, está muy claro y se puede seguir con enorme facilidad a pesar de la dificultad del propio tema. Empecemos, por tanto, ya a las 8 y 2 minutos con el primer tema, el método comparativo. Bueno, el método comparativo es algo muy tradicional en el campo de la antropología. Sí, básicamente, incluso podríamos pensar que procede del campo de la antropología, porque la antropología es básicamente método comparativo, pero ¿qué compara? Compara culturas. En ciencia política, ¿el método comparativo qué significa? Pues también compara unidades, pero esas unidades son los países, mientras que en antropología estas unidades son las culturas. La idea de la antropología, desde al menos Malinowski, o incluso antes, incluso algunos autores anteriores ya en el siglo XIX, es que al comparar una cultura con la otra, deducimos cómo es cada una de ellas. En principio, la manera de entender lo que es una cultura no se entiende si solo la analizamos a ella misma, sino si utilizamos una comparación con otra y mucho mejor una comparación con otras culturas, con una serie de culturas. Si elegimos 6, 7, 8, 10 culturas y las comparamos, podemos sacar conclusiones de esa comparación. conclusiones que no proceden del ámbito del corazón de la propia cultura, aunque describen ese corazón, pero que nos llevan a manejar conceptos distintos que son comunes y resultado de la propia comparación. Si, por ejemplo, yo observo que hay un sistema político, eso es muy propio de la antropología, en el que la autoridad tiene cierto tipo de limitaciones. Hay una serie de sociedades que se llaman horticultoras donde la autoridad tiene limitaciones. Es decir, la persona que tiene autoridad tiene obligación, por ejemplo, de aportar recursos por encima de la media de aquellos que no tienen autoridad. Algo muy distinto posiblemente a nuestras sociedades actuales. Pero el gran hombre, los grandes hombres que tienen una cierta autoridad, estos grandes hombres, al fondo común, es su obligación aportar más que el resto de la ciudadanía. Y de hecho conservan el estatus de gran hombre mientras hagan estas aportaciones por encima de la media del resto de la ciudadanía. Bueno, el análisis comparativo que nos dice, bueno, que hay culturas donde esto ocurre y culturas donde esto no ocurre. Y el propio análisis comparativo que nos dirá, pues que depende básicamente del tamaño del hábitat poblacional de las personas miembros de esa cultura, de ese grupo cultural, de ese grupo étnico en ocasiones. Hasta un cierto punto, hasta un cierto tamaño, esa visión del gran hombre aportador funciona, está ahí, existe y casi es, ocurre casi en todas las culturas. A partir de un determinado tamaño de la población, ese tipo de figuras tienden a desaparecer, aunque pueden seguir existiendo en lo local dentro de un contexto político mucho más amplio. Bueno, pues ese es un uso, en este caso, por una parte típico de la antropología, por otro lado relativo a una cuestión cultural también propia de la antropología, pero que es un análisis político comparativo de cómo se organiza políticamente, del que podemos extraer una conclusión, y que es que el tamaño de la población tiene mucho que ver con el tipo, el modelo de estructura política, de organización política, a la cual dentro de ese ámbito local o dentro de ese espacio local se organiza ese propio sistema político. Podemos hacer a partir de ahí una hipótesis, que es el segundo elemento del método comparativo. La segunda hipótesis es si el tamaño de la población condiciona el tipo de organización política. Eso quiere decir que esta es una hipótesis universal, de tal manera que, por ejemplo, cuando las poblaciones son muy grandes o muy densas, la organización política será de una manera distinta. E incluso con el tiempo, haciendo comparaciones entre diferentes culturas y grupos étnicos, podremos establecer una tipología de tipos de organización política en función del tamaño de la población. Entonces, cada vez observando el tamaño del grupo, tendremos una hipótesis de cuál es el tipo de organización política que existe en ese grupo, en esa población humana, en ese grupo étnico o cultural. Si son muchos millones, tendrán que tener una organización política, y si son menos personas, pues podrán tener otra. Y a la vez podremos explicar un fenómeno también muy frecuente de aquellos que incumplen esa norma o esa hipótesis, y entonces encontraremos que responde a otro tipo de variable que tiene más peso que el tamaño de la población. Por ejemplo, el tipo de actividad productiva. La actividad productiva condiciona mucho el sistema político. Por ejemplo, cuando la actividad productiva tiene que ver con la agricultura, el sistema político tiene una estructura más jerárquica y más de poder. Cuando tiene que ver con la actividad ganadera, el sistema político está más segmentado. Bueno, pues eso, todo eso, ¿cómo lo hemos hecho? Haciendo un tipo de análisis comparativo. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la antropología hizo muchos análisis comparativos, sobre todo de los sistemas políticos. El colonialismo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el colonialismo europeo, que sentía la creciente oposición de Estados Unidos al modelo colonial, sentía casi el aliento en la espalda, empezó a reconsiderar la manera en la que estaba gestionando sus colonias. Entonces se puso muy de moda intentar conocer los sistemas políticos con los que se habían organizado esas colonias, en un vano intento, que luego fue imposible, porque Naciones Unidas y básicamente la presión norteamericana lo que provocó es que todas esas organizaciones coloniales que se estudiaron muy bien en los años 40, inmediatamente después de la Guerra Civil e incluso a lo largo de los años 50 y en algunos casos de descolonización tardía hasta los años 60, bueno, pues que todas esas estudios pues fueran borrados de un plomazo y se intentara imponer directamente a estas sociedades un modelo democrático a la europea o, si se quiere, un modelo americano según lo percibían los Estados Unidos de América. El resultado de ello ha sido un desastre absoluto, con guerras, genocidios, muertes en abundancia, bueno, para eso sí, genocidios, pero por supuesto también dictadores, violencia de todo tipo, incomodidad, imposibilidad de asentar situaciones democráticas en la mayoría de ellos, quizá en parte se debe a que los resultados de aquellos trabajos sobre de aquellos trabajos de los años 40 y 50, intentando trabajar comparativamente con los sistemas políticos de esas colonias, pues no se utilizaron. Pero es verdad que los trabajos tuvieron mucho éxito y eso provocó que ya en aquellos mismos años, que en paralelo el método comparativo se fuera extendiendo hacia el trabajo de ciencias políticas. Bueno, y también, había habido ya trabajos comparativos previos, pero solían ser trabajos muy limitados a un objetivo concreto, por ejemplo, comparar los regímenes parlamentarios de los países democráticos. Eso ya es anterior a la Segunda Guerra Mundial, los primeros trabajos de esa naturaleza. Pero comparar a fondo el propio sistema no se empieza hasta prácticamente los años 50, 60, y es la experiencia del trabajo en las colonias para intentar determinar cuáles son sus sistemas políticos y cuáles son los modelos predominantes y a qué obedecen y qué lógica siguen y con qué variables se relaciona, donde el método comparativo empieza a desarrollarse. Pero no se empieza a desarrollar porque había empezado en ese periodo, digamos, de intento de cambiar el modelo colonial para no tener que llegar a la descolonización. No, en realidad se empieza a desarrollar, y eso claramente ocurre en los años 60, porque es extremadamente productivo. Los análisis de ciencia política habían sido hasta prácticamente aquel momento análisis no empíricos, eran más bien reflexivos, eran más bien racionalistas, eran más bien la política se identificaba con la posición ideológica y la posición ideológica es la que hacía esos análisis proponiendo mejoras. Se miraba más a los mitos de la antigua Grecia o de las sociedades medievales que hacía una comparación de la realidad que subsistía, de que existía en el mundo. Insisto, con diferencias, por ejemplo, sistema parlamentario, diferencias entre sistemas parlamentarios, siempre fue un trabajo, desde la Ilustración prácticamente, e incluso es un trabajo que permitía organizar los sistemas parlamentarios diciendo no, nos parece mejor este sistema o nos parece mejor este otro sistema. Pero el análisis comparativo demostró que era muy productivo y que se podía entrar en muchos aspectos que desde la perspectiva de lo político analizaba elementos sociales, cómo se constituía el sistema, cómo funcionaba el sistema, qué sistemas eran mejores o peores dependiendo de para qué, todos esos elementos se pudieron poner encima de la mesa. ¿Y por qué es tan productivo el método comparativo? Uno se puede preguntar. Y la respuesta es sencilla, y esa es una parte que el libro yo creo que lo cuenta relativamente bien. Primero, porque el método comparativo nos permite superar lo que podríamos llamar las limitaciones, si se quiere, del propio contexto. Uno recuerda, a los constitucionalistas antiguos de principios del siglo XX que escribían demostrando que su sistema constitucional era mejor que el de los otros países. Estoy hablando de países europeos, lógicamente. Y se lo creían. ¿Y por qué se lo creían? porque ellos habían sido formados y conocían su sistema constitucional, y a la hora de valorar los demás lo valoraban desde su propio sistema constitucional. El resultado, los demás eran malos y el suyo era bueno. ¿Y por qué el suyo era bueno? Porque llevaban desde jóvenes, desde posiblemente la etapa de enseñanzas medias, explicándoles cómo era su sistema constitucional, cómo era su parlamento, cómo se tomaban las decisiones, y esto les parecía a ellos natural. Como les parecía natural, pasaban a la universidad, les explicaban muy bien este sistema, les explicaban quizá un poco de los otros, todo el mundo mira, ¿y por qué hacen esto? Qué extraño, ¿por qué lo hacen de esta manera? Y el suyo les parecía mejor, y ya siendo una vez licenciados se dedicaban a ser profesores de derecho constitucional, y entonces su análisis es que bien lo hemos hecho en Inglaterra, en Alemania o en Francia, que eran entonces las potencias que tenían bien desarrollado un sistema constitucional, y claro, el mío siempre es mucho mejor que el de los otros países, porque es el en el que me he formado, en el que entiendo, el que interpreto. Es decir, cada uno vivía desde una determinada cultura y era incapaz de valorar adecuadamente, pues en este caso, los otros sistemas constitucionales. El método comparativo permite romper con ese etnocentrismo, es decir, con esa visión de lo mío frente a lo de los demás. Básicamente, bueno, porque establece unos parámetros que no son estos míos, sino que son unos parámetros desde los que hago la comparación. Y entonces, en el momento de hacer la comparación, no parto de que uno es lo natural, es lo habitual, es lo correcto y otro es lo incorrecto, sino que parto de la visión de esos parámetros, como creadores de una determinada organización. Y entonces digo, pues voy a comparar las dos organizaciones. Pues entonces ya no es simplemente el mío es de orden superior, el suyo de orden inferior, sino que comparo cómo funcionan esos sistemas políticos en cada uno de esos países, y de pronto llego a conclusiones. Conclusiones como la que he señalado antes, de tamaño de la población y tipo de sistema político. Aunque parezca curioso, este tipo de cosas no se empezaron a hablar hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Este tipo de análisis no se empezaron a realizar más que en este momento. En el fondo, no sé si al año pasado dije esta frase, el método comparativo permitió dejar de ser un participante en la política nacional para convertirse en un analista internacional, necesariamente internacional, incluida en ese análisis internacional el propio sistema político local, el propio sistema del país. En este sentido fue un avance. En cuanto empezaron a trabajarse los métodos comparativos, los resultados cayeron en cascada permanentemente, había cada vez más publicaciones. Y además eso tuvo efectos prácticos importantes, porque ya no era una relación jerárquica donde cada uno creía que era el primero o uno de los primeros, sino que era una relación de comprensión de los hechos del sistema político como hechos ligados a otras variables, en una gran medida sociológicas, pero también históricas, también de tradiciones, tradiciones históricas, también de situaciones de estructuración del sistema que habían producido efectos no deseados en muchos de ellos. Entonces, esa visión te permitía ser más objetivo al observar y, por supuesto, ser más realista en tus propias propuestas. El segundo factor que explica esa productividad, el primero creo que está claro, espero que esté claro, el segundo factor es que el método comparativo nos permite, al salirnos del ámbito del Estado y de la cultura en la cual estamos insertos y de la cual somos miembros, nos permite formular hipótesis, nos permite formular teorías, nos permite hacer reflexiones que no son los de los demás, incluso de mis propios conciudadanos, sino que son distintas, que permiten una visualización desde arriba. Eso es una visualización desde arriba, permiten convertir la labor de la ciencia política en una labor científica frente a la tradición más especulativa, más de andar por casa, más de visualizarlo política e ideológicamente, bueno, pues ahora me permite, por ejemplo, hacer estudios empíricos, y esos estudios empíricos me pueden demostrar cosas, pueden demostrar una cierta hipótesis. Yo qué sé, voy a formular una que es muy debatida, y es que, pero bueno, la voy a formular, los estados que tienen una regla DON que produce una distribución de escaños muy desigual, son más estables los sistemas políticos que aquellos países donde no hay regla DON y donde la distribución es más proporcional. Hay quien lo discute, no digo que esto sea así, yo también tengo dudas, pero durante muchos años al menos esta ha sido una hipótesis posible. Entonces esa hipótesis yo puedo manejarla, puedo salir a manifestarme en la calle protestando por la desproporción en el sistema político español, puedo oponerme a ese modelo escribiendo en los periódicos, etcétera, pero entonces estoy haciendo política. Desde la ciencia política, el salto que permitió el método comparativo fue otro muy distinto. Vamos a comparar los modelos electorales disponibles, si queréis, en todo el mundo, y a partir de esa comparación de esos modelos electorales, bueno, pues voy a establecer una serie de criterios, de variables, de nivel de estabilidad, voy a medir con esas variables ese nivel de estabilidad político y luego al final voy a llegar a una conclusión si la desproporción produce más estabilidad, si la proporción exacta de asignación de escaños produce más inestabilidad política. Y seguramente lo que nos encontraremos es que depende del país, lo cual implica que en realidad no depende tanto del sistema electoral esa estabilidad, sino que depende de otros factores propios de cada uno de los países, que siguiendo haciéndolo el análisis comparativo podremos llegar a deducir. Claro, eso también que permite un salto hacia la abstracción, hacia la teoría política. Cuando yo estoy haciendo ciencia puedo proponer teorías, y esas teorías las puedo sostener gracias al método comparativo de una forma empírica. Y esa es la tercera ventaja que tiene el uso del método comparativo. Es decir, que comprobamos empíricamente las hipótesis, comprobamos empíricamente las teorías. Las teorías ya no son, pues, como podía hacerlas Maquiavelo en El Príncipe, como intentó hacerlas en las décadas de Tito Livio, sino que, y excelentes libros, por otro lado, pero que no dejan de ser más que una proyección de alguien que piensa racionalmente y que tiene unos modelos cercanos, posiblemente en el caso de Maquiavelo y El Príncipe, Fernando de Aragón, y que coge esos modelos y porque los admira, porque le parece que es lo mejor que hacen, por las razones que sea, y dice, pues eso es lo mejor, y eso es como tendría que funcionar el sistema político. Ahora no, ahora tenemos teorías de amplio alcance, teorías generalistas, equivocadas o no equivocadas, pero que en todo caso se podrán falsar, es decir, se podrán decir, no, no es correcto. ¿Y cómo podré decir que no es correcto? Porque los datos empíricos me demostrarán que esa teoría no es correcta. Fue un paso de gigante, a mi entender, el uso del método comparativo, y prácticamente todas las otras cuestiones teóricas que voy a decir una butad, pero bueno, casi todo cuelga de alguna manera de la utilización metodológica del método comparativo. La utilización metodológica, quiero decir, empírica, de lo que supone como empírico del método comparativo. Bien, sigue adelante el tema diciendo claves del análisis o clases del análisis comparativo. Bueno, un caso tradicional es el análisis del caso. Decís, hombre, ¿cómo va a ser método? Esto es un poco una contradicción que el libro no explica precisamente bien. ¿Cómo puede ser un caso aislado, un análisis de caso, cómo puede ser método comparativo? ¿Con quién se compara? Ya, pero yo puedo hacer un análisis de un caso concreto porque tengo ya una literatura comparativa, tengo otros casos analizados y me muevo en un espacio donde la comparación se utiliza. Entonces, esa utilización de la comparación me ha dado hipótesis, teorías, como hemos visto, me ha dado datos empíricos, y entonces yo lo que voy a hacer es analizar un único caso, y este caso concreto, pues, por lo que sé de los elementos comparativos, de casi diría yo de un contexto comparativo que existe hoy en el mundo, pues puedo llegar a ciertas conclusiones. Por ejemplo, el análisis comparativo me dice que hay tres modelos, ahora esto que con la nueva ley de seguridad ciudadana puede estar de moda, hay tres modelos en el mundo de enfocar el tema de la prostitución. Hay tres modelos. ¿Eso quién me lo ha dado? Los análisis comparativos. Dentro de esos análisis comparativos estaba España. Pues en algunos casos sí, en otros casos no. ¿Qué los he realizado? Pues una serie de personas en las universidades y una serie y una serie importante de funcionarios de Naciones Unidas, ya que el tema está siendo trabajado por un organismo de Naciones Unidas. ¿Cuáles son esos tres modelos comparativos que me dicen? Bueno, pues el sueco, que es el abolicionista, que en la práctica, para entendernos, es el de las multas a los clientes. Luego está el sistema holandés, que es el de la legalización. Casi todo habrá ido a hablar de él, que es el del barrio rojo de Ámsterdam, y luego está un tercer modelo, que es el modelo canadiense, que se llama de reducción del riesgo y el daño, que no es que sea un equidistante entre los dos, sino que es una tercera opción muy distinta, que básicamente consiste en tratar de evitar las consecuencias que tanto la trata de personas como la propia prostitución en sí mismo produce, tanto sobre las personas que ejercen la prostitución, como sobre las propias sociedades a consecuencia de aquellas personas que acuden a los servicios de prostitución. En cierto sentido tiene elementos de abolicionismo y en cierto sentido tiene elementos de legalización. Bueno, pues yo ahora qué digo, ¿cuál es la situación de España? Pues lo primero que me llamará la atención que no pertenece a ninguno de los tres modelos. Y entonces, ¿qué tengo que decir si hago un análisis del caso de España? Bueno, pues que la situación aquí es muy peculiar. Tendré que calificarla de alguna manera y me será fácil darme cuenta de que el término alegal es la manera que tengo para caracterizar la situación de la prostitución en España y que las políticas de prostitución en España, por esa propia condición de alegalidad, al menos hasta ahora, no existían. Entonces, bueno, pues el propio análisis comparativo, pero haciendo un análisis de caso, me ha permitido en un momento determinado entender que en España era una categoría distinta. Puedo llegar incluso a partir de haber visto esto en España, de decir, ¿y hay otros países del mundo que cumplen esa condición? Vuelvo al nivel comparativo y en el nivel comparativo pues me diré, pues sí señor, resulta que incluso son mayoría los estados del mundo para los que la prostitución está en una condición alegal. ¿Y ahora qué hacemos? Según los tres artículos que dedica la nueva ley de seguridad ciudadana, el borrador de la nueva ley de seguridad ciudadana, gracias a Dios. Bueno, pues el borrador lo que opta es por el modelo sueco, claramente, de abolicionismo. ¿Por qué? Bueno, pues ahí podemos seguir analizando. Bueno, lo que me importa, he puesto el ejemplo, me he alargado mucho con el ejemplo, lo que importa es que se puede hacer en un contexto internacional profundamente comparativista, donde la literatura comparativa es. Lo hay para todo, y he puesto un tema muy concreto, no solo porque lo conozco, sino porque, incluso sobre eso tenemos ese análisis comparativo, sí, sobre eso tenemos especialmente muchos análisis comparativos. Bueno, pues en ese contexto comparativo internacional, yo puedo hacer este análisis de caso concreto. Después, están las comparaciones limitadas. El libro habla también de ellas. Las comparaciones limitadas, bueno, hoy en día es que nada es limitado. Que el contexto de la teoría, de la metodología comparativa se ha expandido tanto que sirve ya para el análisis de caso. Y entonces, bueno, pues si quiero hacer un análisis de muy pocos países, de 5 países, pues también me servirá perfectamente. Es decir, yo puedo, con lo que he contado, en el caso de la prostitución, eso que yo sepa no se ha hecho, pero en el caso que he contado, hay tres modelos en el mundo, yo qué sé. Alemania es como Holanda, los países del norte de Europa son como Suecia, Francia está en una transición rápida, muy rápida, del modelo holandés al modelo sueco, y otros países, en cambio, parece que se orientan más hacia el modelo holandés-alemán. Bueno, pues yo puedo coger cualquiera de esos países, de los nuevos que he citado, puedo coger una serie de países, por ejemplo, de Latinoamérica. Y con España, Portugal y 3 países latinoamericanos puedo hacer un análisis comparativo. ¿Para qué servirá para estos países? Y quizás sirva para decir, bueno, parece que los países católicos iberoamericanos se caracterizan porque la prostitución siempre ha tenido un estatus de alegalidad. Y entonces eso constituye el cuarto modelo que hasta ahora no se había puesto encima de la mesa porque los países dominantes en este y en otros temas, pues los países dominantes habían definido sus propios modelos como los modelos comparativos internacionales. Bien, se puede hacer. Pero es verdad lo que dice el libro, que en los años 40 y 50 los primeros análisis comparativos fueron análisis comparativos de muy pocos países, fueron sobre todo análisis comparativos de Estados Unidos e Inglaterra, nunca fallaban en ellos y aparecían a cualquier otro país o dos o tres países más. Con lo cual lo que sí se creó fue un conjunto de referencias que no eran comparativas exactamente porque siempre se referían a los mismos países y además establecía una cierta jerarquía donde lo que se estaba haciendo en Estados Unidos, lo que se estaba haciendo en Inglaterra era lo que había que hacer. Y en este sentido recordar que muchos de esos trabajos lo que pusieron encima de la mesa es que en Inglaterra se estaba desarrollando una cosa llamada estado de bienestar y que el estado de bienestar tenía un montón de ventajas para el desarrollo político, económico y social en los países que lo estaban aplicando. Eso se ha olvidado. O quizá al hacer el análisis comparativo de otra manera, pues se tiene menos en cuenta. Posiblemente también porque Inglaterra fue el primero que destrozó sin razón alguna este sistema del estado de bienestar. Otra de las de lo que se pueden hacer, pues son estadísticas globales. ¿Qué es una estadística global? Una estadística global es, bueno, pues un informe internacional donde se recoge los datos o unos determinados datos del conjunto de los países del mundo. ¿En qué consiste en eso? Bueno, pues consiste normalmente en una aplicación de los resultados estadísticos propios de cada país recogidos por un organismo internacional, lo que permite una comparación. A día de hoy ha salido el PISA del año pasado, el informe PISA del año pasado. Bueno, pues este es un típico informe de esa naturaleza. Compara los sistemas educativos de los diferentes países a partir, en este caso, de los resultados de aplicar tres exámenes en tres materias distintas a los 15 años en todos los países de la OCDE. Que, por cierto, a pesar de los medios de comunicación poniendo a caldo los resultados españoles, no estamos tan mal, estamos en torno a la mitad de la escala de los países de la OCDE. Ojalá estuviéramos en el resto de sistemas en el nivel del informe PISA, ojalá. Yo creo que no hay ninguno que nos conduzca al puesto que ocupamos dentro del informe PISA, dentro de los países de la OCDE, especialmente ahora con la crisis. El libro lo plantea como diciendo, bueno, pues esto no es fácil. Bueno, no era fácil cuando se escribió el artículo de este capítulo antes de 1995. Pero la revolución informática y la aplicación de la revolución informática a los sistemas estadísticos nacionales, no sé si les ha dado mayor confiabilidad, yo creo que sí, pero sobre todo les ha permitido a estos sistemas estadísticos tener los datos pronto, en tiempo real, compartirlos, publicarlos en análisis comparativos internacionales, hacer trabajos tipo encuesta como es el informe PISA con una enorme facilidad y que resulten bastante fiables. Por lo tanto, los informes internacionales, y luego hablaré de un par de ellos, han alcanzado un nivel que antes no tenían para y nos permiten hacer todos esos tipos de trabajos comparativos. ¿Qué dificultades planteaba? En el libro dice que planteaba el libro plantea que pocos países y demasiadas variables. 95 esto era posible. Pocos países ya no, porque ya se estaban haciendo análisis comparativos más internacionales más amplios. Y somos 200 países suficientes para hacer todo tipo de análisis comparativos. Pero claro, la revolución informática, o tecnológica ya estaba en marcha y demasiadas variables dejó de ser un problema y ya no es para nada un problema. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que también conozco. Hay una estadística internacional que en la cual ya participan 140 y tantos países sobre modelo fiscal ante el alcohol. ¿Y eso? ¿Qué cosa más extraña? Bueno, pues sí, existe. Además, lo edita Naciones Unidas y entonces explica estos países. Fijaros qué variable, política fiscal ante el alcohol. Pero además está dividida en subvariables, tipos de política, recaudación, tipo de recaudación, confianza en los datos fiscales, es decir, por estimación de existencia de fraude fiscal, es decir, como veis, son variables ya de un nivel de detalle notable, que parece que el libro vendría a decir, no, es que tantas variables no podemos descender a eso, no, pues se lleva publicando desde hace bastantes años, es bastante confiable, de hecho, además, el hecho introduce también una variable de grado de confiabilidad de los datos producidos por cada uno de los países. Y entonces te explica además con esto, yo qué sé, país X, no voy a citar ninguno en concreto, el país X, pues sabemos que sus datos no son confiables porque no solo hay mucho fraude fiscal con el alcohol, sino que además hay mucha producción ilegal y luego además sabemos que tienen un problema de alcoholismo y como estos datos también van a ir a la Organización Mundial de la Salud, no quieren quedar mal delante de la Organización Mundial de la Salud y reducen sus tasas de producción y de consumo de alcohol. Bueno, pues ciertos países hacen esas cosas para, y en vez de estar en el puesto 72, están en el puesto 41. Y entonces parece que no hay problemas. Por regla general suelen ser países que no tienen un sistema democrático o al menos un sistema democrático consolidado. Por cierto, en esa estadística España ocupa en relación al tema del alcohol y a pesar de que la imagen pública es lo contrario, ocupa un lugar muy bueno, tanto en confiabilidad de los datos como en inexistencia de fraude en relación a la fiscalidad del alcohol. Parece que lo tenemos bastante bien organizado según Naciones Unidas y lo cierto es que es así. Luego todo el mundo dice, no, este alcohol es buenísimo porque lo han producido ilegalmente y nadie sabe ni que lo hacen en el pueblo o en no sé dónde. Todo eso son mitos que no son para nada ciertos. Bueno, pues también para eso sirve el análisis comparativo. Lo más importante en todo caso que nos permite el análisis comparativo, y la gran ventaja desde el principio y ya la han oído, es lo que llama Ailes en el libro Superar el sesgo. Superar el sesgo es la dificultad y al mismo tiempo es la gran ventaja, es las dos cosas al mismo tiempo. Ya he dicho lo que es el sesgo. El sesgo tiene un carácter inconsciente, obedece a la propia formación, a la participación en la propia cultura de la persona, a la imposibilidad de ser objetivo al tiempo que eres partícipe de esa dinámica política y a la posibilidad de tener un contraste analítico que permite salir de la subjetividad o de la intersubjetividad para pasar a una cierta objetividad que incluye además pues la utilización de métodos inductivos, es decir, de métodos empíricos para comprobar si la cuestión es así o no es así. Obviamente, esta es una. Esta, a ver, digo que el análisis comparativo, en términos conceptuales y teóricos, supera esta dificultad. Pero claro, en la realidad no la supera del todo, porque los agentes sociales, el significado y los lenguajes no solo de los analistas, sino de las explicaciones políticas que se dan en cada uno de los países sobre su propia realidad política, pues eso hace, bueno, pues que algo que en estos últimos años, desde las escuelas de negocio, le han llamado grupos de interés, que los analistas políticos de cada país sean grupos de interés en relación a su propio país. Entonces, abandonar superar el sesgo no es fácil y sigue constituyendo una gran dificultad. Pero claro, yo creo que ya en este caso no podríamos hablar de sesgo, en este caso podríamos hablar de intención, es decir, el objetivo, la intención de los grupos de interés es que el estudio no sea un estudio totalmente claro, empírico, fundado, sino que también obedezca a sus propias razones. ¿Por qué es tan tradicional ese argumento de las escuelas de negocios? porque las escuelas de negocios, la idea del interés personal propio o colectivo de un determinado colectivo o de una empresa, bueno, pues está en el centro de sus preocupaciones. Y entonces analizan todo desde la perspectiva de la existencia de esos grupos de interés. A veces es un problema ético, pero en otras ocasiones no es una cuestión de ética, sino es una cuestión de que verdaderamente los grupos existen. Y posiblemente en ciencia política exista. Es decir, voy a poner un ejemplo también muy claro, que es el tema del tráfico internacional de datos. Más que tráfico internacional de datos, la existencia de un grupo de países que nos han estado espiando a todos durante un largo tiempo y que siguen espiándonos a pesar de haber sido denunciados, que nos siguen espiando y a pesar de los enfados de algunos países porque son objeto de espionaje y luego resulta que, como se ha sido el caso de España, el espionaje lo realizaba directamente nuestros propios organismos estatales. Organismos estatales se supone de seguridad. Bueno, pues claro, en realidad no podemos limitarnos a hacer un análisis comparativo sin tener en cuenta que los cinco países que han constituido una alianza, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, sí, esos cinco, que han constituido esa alianza para espiarnos a todo el resto del mundo y que van a seguir haciéndonos, no podemos vincularlo a ninguna otra variable salvo los propios intereses de este grupo de países, intereses individuales o intereses compartidos. Y entonces, aunque el análisis comparativo parecía conducirnos hacia un mundo distinto donde el conocimiento científico en el ámbito de la política iba a eliminar muchas malas prácticas, al final resulta que esas malas prácticas de alguna manera se mantienen. Bueno, voy a ir rápido porque ya estamos en 39. Bueno, ¿cuáles son las respuestas recientes? La última parte de este capítulo, pues que hay mayor rigor, que cada vez se comparan más procesos que instituciones, lo cual es cierto. Básicamente la antropología solo comparaba instituciones y los primeros trabajos utilizando ese método comparativo solo comparaban también instituciones, pero ahora se comparan procesos. No es que eso significa que se han dejado de comparar instituciones, pero organizaciones, si queréis, pero se comparan más los procesos históricos, o los procesos sí históricos en el sentido de diacrónicos. Es decir, cómo se ha producido esa evolución en este país y por qué se está produciendo esa otra evolución en este país. Estaría interesante que alguien hiciera un trabajo importante sobre, bueno, no está hecho, pero tengo las ideas claras sobre, por ejemplo, la modificación del artículo de la Constitución, el único artículo que se ha modificado en la Constitución hace 3 veranos, pleno mes de agosto, garantizando la prioridad de la paga de la deuda externa. De hecho, en un periodo de 30 años, ese artículo se ha añadido casi siempre por la puerta de atrás en la mayoría de las constituciones del mundo. E incluso en ciertos países, en los estatutos de autonomía o el equivalente de las provincias o de los estados, en el caso de los estados federales, e incluso de ciudades que tenían estatuto en los estatutos de estas ciudades. Bueno, pues sería interesante comparar el proceso global y comprobar el proceso interno en cada uno de los países y en el momento en que se ha producido ese cambio constitucional. Bueno, pues eso es ya, pues ese es un típico modelo de un tipo de trabajo que es el que se hace más con mayor frecuencia. Bien, la última respuesta reciente es lo que él llama los estudios supercuantitativos. Y claro, en algún momento parece decir hay una decadencia de los estudios supercuantitativos, en otro momento parece decir que no, y de hecho lo que hay es un incremento notable tanto de los tipos de estudios. Los ejemplos que he puesto, dos de ellos son de estudios supercuantitativos, y la importancia de esos estudios supercuantitativos en el mundo y el interés que además tienen. Voy a explicar uno que me parece a mí el más relevante de todos ellos y además el que más claro, y además apareció justo en el año 95, o sea que disponemos de él, o 94, bueno, no sé, a principios de los años 90. Estoy hablando sobre la aplicación de la teoría de las necesidades humanas al sistema de Naciones Unidas y a la creación del informe sobre desarrollo humano. El informe sobre desarrollo humano es súper cuantitativo, es un informe internacional donde prácticamente están los datos de la totalidad de los países del mundo, o al menos de los que pertenecen a Naciones Unidas, y donde en la mayor parte de los casos esos datos están bien recogidos y además donde las variables son muchas, de una manera creciente, cada vez hay más variables, lo cual permite nada más hacer índices estadísticos en función de las propias variables, del peso específico de cada, dotando de un peso específico a cada una de las variables. Es un informe excelente. Yo creo que no podéis acabar la carrera sin haber consultado este informe. Está en Naciones Unidas. Se llama Informe sobre Desarrollo Humano. Es posible que en otras asignaturas ya os hayan hablado de él. Y está muy bien coger, por ejemplo, los de los 2 o 3 últimos años con el objetivo concreto de revisar, ver qué es eso. Porque una cosa es que se hablen los profesores, que hablan en los libros, que aparezcan, pero es muy fácil. Página web, Naciones Unidas. Se mira en esa página web de Naciones Unidas, se baja el informe, no es necesario imprimirlo ni grabarlo, es muy grande, pero bueno, se puede bajar o se puede consultar online en algunas páginas web, y entonces veis lo que es un informe de esa naturaleza. Y además, por pura curiosidad, simplemente curiosidad personal, pues puede decir, anda, vamos a ver, variable relacionada con la secularización de la sociedad. Vamos a comparar cómo está secularizado del mundo, porque me han contado cosas que no sé yo si son ciertas de determinados países. O sobre igualdad de género, hay al menos bastantes variables y entonces puedo compararla, o puedo compararla sobre resultados escolares, por ejemplo. El informe PISA es una foto fija a los 15 años, pero yo estoy en el sistema educativo y quiero decir, bueno, pues es tan malo como dicen el sistema educativo español, sus resultados globales son tan nefastos como todo el mundo ha estado diciendo durante todos los años. Bueno, pues vamos a compararlo con otra serie de países. Hombre, sí, claro, si vamos enseguida miraremos Finlandia. Ah, pues sí, no es tan bueno como el finlandés. Pero detrás quedan más de 200 países, algunos de ellos muy desarrollados, en los que podremos comparar si nuestros resultados escolares son tan nefastos como están diciendo. Bueno, me queda un cuartito de hora y en ese cuartito de hora voy a tratar el tema de estructura y actuación. Insisto que, como he dicho antes, estructura y actuación está bien explicado en el libro y aparte no me queda mucho tiempo, pues voy a intentar resumirlo lo más posible. A ver. El contexto, la estructura, el contexto, esa estructura, en realidad por estructura, en ese capítulo hay veces que yo creo que habría que leer más bien contexto, porque estructura es un sistema estructurado y muchas veces no habla en realidad del sistema estructurado, sino del contexto en el que se sitúa la acción política. Y la actuación, bueno, pues son lo que hacen los actores políticos, que no tienen que ser necesariamente los políticos profesionales o aquellos que ejercen un cargo político, sino en general todos los agentes políticos, pues yo qué sé, el presidente de la COE o los líderes de los dos sindicatos o del conjunto de los sindicatos no dejan de ser actores políticos, es muy evidente. Pero incluso, pues, lo son otros que no tienen la categoría de agentes sociales, pueden ser, por ejemplo, a las asociaciones. Hay asociaciones de muy diferentes, desde las profesionales a las ONGs que se dedican a desarrollar determinadas tareas, que en la función del desarrollo de esas tareas también son agentes sociales y por lo tanto su actuación tiene que ver con la política. Contexto y actuación definen agenda. Ese es el esquema central del propio capítulo. ¿Qué es la agenda? Claro, la agenda no es el programa electoral, formalmente. La agenda no son las retóricas políticas, las declaraciones, los mítines de los políticos. La agenda no son sus intervenciones en los medios de comunicación o el debate preelectoral que tienen. La agenda tiene que ver más con lo que de verdad hacen. La agenda no es la declaración de lo que se va a hacer, sino que la agenda es lo que realmente se hace en política. La agenda hay muchas agendas. Hay una agenda política global donde, desde la, de la cual está conformada por un conjunto de agendas. Por ejemplo, la agenda de las relaciones laborales entre gobiernos, sindicatos, empresarios, etcétera. Ahí hay una agenda. ¿Es lo que ellos declaran? No, es esencialmente lo que hacen. ¿Lo que hacen cómo? Pues hacen en las leyes, en este caso el gobierno, hacen en los pactos, en este caso todos ellos, y hacen, y lo que hacen cuando hacen declaraciones, pero no desde la perspectiva de lo que dicen en la declaración, sino de lo que significa esa declaración, por ejemplo, de presión hacia los otros agentes sociales, o de llamada de atención hacia estos otros agentes sociales, o incluso de sabotaje, o incluso de chantaje hacia estos otros agentes sociales. Pero al final el resultado es que hay ese tipo de agenda. Hay una agenda global y hay esa agenda particular de cada uno de estos temas. La agenda, el concepto y el propio término proceden del ámbito de los medios de comunicación. Son ellos los que hace muchos años, los expertos en análisis de la comunicación, establecieron ese concepto. Agenda setting es, por ejemplo, la expresión habitual con lo que utilizan es qué está en la agenda pública y qué no está. Supongamos que hay una cosa, pongamos por ejemplo ahora las excarcelaciones de delincuentes comunes ligados a la finalización de la doctrina Parot y en la intensidad con la que se está eso viviendo en la sociedad española. Hoy mismo hay noticias sobre los rechazos públicos a los pueblos a vivir. Claro, sale el típico abogado diciendo, bueno, estos señores tienen derecho a vivir donde ellos quieran, han cumplido con su pena, ese es el ordenamiento judicial que tenemos en este país. Bien, pero hay una especie de incluso de grado de histeria, que es una combinación entre terror, verdadero terror en algunos casos, y lo que podríamos llamar sentimiento de que no ha pagado suficientemente por el tipo de delito que cometió, porque además algunas de estas personas son delitos extremadamente graves y de gran impacto social. Bien, pues eso es la agenda periodística, y esa agenda periodística se retroalimenta a sí misma, y esa retroalimentación de la agenda hará que este sea un tema que va a durar durante mucho tiempo y que además va a producir efectos, porque la propia dinámica de los medios conformarán noticias y esas noticias se convertirán en realidades, los cuales, a su vez, esas realidades influirán en toda la dinámica que exista alrededor de esas personas. Quiero decir que pasarán cosas y además los medios, y se acusará a unos y a otros por no haber sido lo suficientemente capaces de parar y impedir esas cosas. Y eso es posible, por ejemplo, que si los medios no se ocuparan de ello, no pasará. Si no estuviera en la agenda de esos medios, no pasará. Pero ya se ha convertido en un tema de la agenda. De la misma manera que posiblemente, de la forma en que están actuando, en este caso, los partidos abertzales vascos, pues hace que, a pesar de los intentos de algunos de que la salida de la cárcel de los etarras, por el mismo motivo, pues no esté en la agenda. De hecho, va a desaparecer de la agenda. De hecho, ha sido pues informaciones particulares los que nos dicen que ha habido en algunos casos algo que se puede considerar fuera al margen, quiero decir, de lo que se había propuesto, que era que no hubiera homenajes en los pueblos, pero son incluso temas minoritarios. Y la prensa no se va a ocupar de ello. ¿Por qué? Porque eso no está en la agenda, lo cual es bueno, a mi entender. En cambio, les ha venido muy bien que además salieran estas personas con delitos de otra naturaleza para que esto estuviera dentro de una agenda que va a seguir engordando, 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 y que va a engordar muchísimo y que va a producir necesariamente sus efectos. Bueno, pues en la política la agenda es algo parecida a esta agenda mediática. El concepto tiene una raíz común, o mejor dicho, procede del ámbito del análisis de comunicación y ha llegado a la ciencia política. Y de hecho yo creo que incluso la palabra la empezaron a utilizar los analistas políticos y los propios políticos porque se la oían a los periodistas hace de eso 20 años. La idea de esta agenda La idea de esa agenda es una idea que lo que tú haces de verdad es lo que conforma la agenda, tu actuación. Pero está en la agenda, y ahí está una de las claves de la cuestión de la agenda, y de la agenda setting, de la agenda política, de la agenda setting de los medios de comunicación. Una de las claves esenciales es que no es solo lo que haces, sino lo que aparece en la agenda como lo que has hecho. La agenda recoge lo que haces, pero no todo lo que haces y no todo de la misma manera. Y aquello que recoge se convierte en más importante porque está en la agenda. Creo que con la explicación que he dado antes de la diferencia de trato de los medios de comunicación entre etarras y delincuentes comunes, explica perfectamente eso. Esas delincuentes comunes posiblemente habrá problemas, alguno de ellos sufrirá alguna agresión o a lo mejor acabarán haciendo una operación triunfo, vaya usted a saber. Pero el tema no se acaba ahí, porque ya está en la agenda. Pues bueno, la agenda política le pasa lo mismo. Le pasa, por un lado, que es lo que se hace, es la actuación, pero también es lo que se le da relevancia en esa propia actuación, que al pasar la agenda en sí mismo pasa a ser un elemento del contexto, y el elemento del contexto incita a el refuerzo de estas mismas actuaciones. Los gobiernos en general toman decisiones pues a partir de que de la pertenencia de que existe esa agenda, y sus propias decisiones engordan ese aspecto concreto sobre el que toman decisiones dentro de la agenda. Bueno, y los partidos, por lo tanto, juegan el juego de la agenda, no juegan otro tipo de agenda, al menos en los países democráticos. Bueno, algunos dicen que eso es muy malo porque supone una pérdida de ideología, supone gobernar desde una lógica que es, por cierto, la de la ciencia política, es una ventaja para los politólogos, ha facilitado enormemente las cosas, pero, por otro lado, al deshacerse, entre comillas, de los argumentos de tipo ideológico y fiarlo todo a la agenda, bueno, pues las ideologías, esas grandes ideologías, esos grandes relatos en choque que había en el pasado, al menos hasta los años 60 del siglo XX, pues de alguna manera han desaparecido, y la política se ha convertido en algo totalmente distinto, donde los debates son por y tú más, o tú haces, o tú dejas de hacer, o tú no has hecho esto, no has hecho lo otro, y es lo único que nos interesa. ¿Por qué? Porque en realidad no estamos debatiendo sobre la realidad y sobre mejorar la realidad, sino sobre lo que estamos debatiendo son sobre los contenidos de la propia agenda. Por cierto, la mayor parte del capítulo es el cuadro, el gráfico 10.3, a ver si lo encuentro. Gráfico 10.3, sí, aquí está, que está en la página 201. Ese gráfico está muy claro, a mí me parece extraordinariamente claro el propio gráfico, y me parece extraordinariamente claras el cruce entre el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, las cuatro opciones: intencionalismo, estructuralismo, teoría de la estructuración y el realismo crítico. Realismo crítico, sí. El realismo crítico, que además es el que le dedica al mayor espacio el propio texto, y es, a fin de cuentas, en lo que estamos viviendo. Los modelos políticos hoy en día son modelos en los cuales lo que se debate sobre la agenda, lo que está en la agenda, sobre lo que se debate, y lo que es más importante, sobre lo que se toman decisiones. Es verdad que puedes decir, por ejemplo, Bert ha introducido un tema en que la reforma educativa en la agenda que no estaba antes. No estoy del todo de acuerdo. Ha habido tantas reformas educativas, ha habido sucesivas reformas educativas, y el tema educativo está en la agenda, y sobre todo está en la agenda porque hay una creencia entre los españoles que los medios de comunicación alimentan día a día, de que nuestro sistema es malo, nefasto, te obtiene los peores resultados absolutamente inimaginables, y eso hace que esté en la agenda. Y entonces Yo llego al poder y yo le voy a dar la solución definitiva a un problema importante de la agenda política. Y a lo mejor precisamente no era necesario en este momento hacer ninguna reforma en el sistema educativo, que bastante harto de reformas está. Posiblemente lo que habría que hacer era haber intentado sacar el tema educativo de la propia agenda, pero ya que está, estás. Y ya que está en la agenda política, se toman decisiones y las decisiones hacen que el espacio que ocupe lo educativo en la agenda política aumente, hacen que haya manifestaciones, aunque eso ha sido básicamente por los recortes, no tanto por la reforma, pero ya estamos básicamente centradas las manifestaciones y los conflictos en el ámbito educativo en la propia reforma, y eso hace que se tome un tipo de reforma radical para hacer ver o para intentar dar una respuesta que sea contundente por la propia importancia que se le atribuye a la agenda. No sería, yo pienso que sería más fácil analizar el sistema educativo y trabajar de forma posibilista sobre este sistema, pero eso no está en la agenda y por lo tanto no es lo que se puede hacer. Por cierto, ya para concluir, en el capítulo acaba sobre un ejemplo sobre la votación parlamentaria inglesa sobre el tema de Maastricht, bueno, hubo sus líos y sus diferentes votaciones, que es muy interesante, es muy divertido y explica, yo creo que perfectamente, cómo la realidad política, algunos dicen, es un bucle. No, no es un bucle, es una agenda. Y la agenda en sí misma puede ser un bucle, pero esa gente la constituyen entre todos, no entre los políticos, como se los denomina ahora, sino entre todas las organizaciones sociales, políticas, todas las instituciones, todo el mundo constituye esa agenda. En un momento determinado pueden ser, por ejemplo, los agentes económicos, los bancos, el sistema bancario, el que irrumpan en esa agenda y entonces parece que se crea una burbuja de los políticos. No, es una burbuja más general. No, es cierto que de manera creciente, debido a ese modelo de trabajar, de actuar desde la agenda, la clase política en todo el mundo está entrando en una cierta burbuja y además, por un lado, maneja retóricas y por el otro lado, maneja actuaciones que no tienen mucho que ver en la mayor parte de las ocasiones, me atrevo incluso a decir, con esas retóricas. Pero es que el tema es que la dinámica histórica nos ha conducido a un tipo de sociedad donde en realidad no se está discutiendo de política, sino se está discutiendo de agenda y se está intentando introducir en la agenda temas para que sean de la agenda y la propia dinámica interna de la agenda los convierta en temas importantes. Y bueno, eso es más o menos lo que podía contar sobre este tema del curso y sobre estos dos capítulos del libro. Y espero que se haya entendido bien y que se vaya entendiendo bien para los que vean esa conferencia en diferido. La próxima semana hay otra conferencia, el martes, ¿qué día es? Bueno, martes de la semana que viene, martes 10 concretamente. El martes 10 hay otra conferencia porque a la semana siguiente tenía dificultades. En todo caso, está así prevista desde el principio. Ya se ha invitado, ya he mandado la invitación para que los que puedan conectarse, pues se conecten exactamente a estas mismas horas. Bueno, pues he sido súper puntual, 1 hora y se acaba. Si hay alguna pregunta en algún momento y se me quiere escribir por el chat, la contestaré si hay tiempo. Aunque parece que me explico tan bien que nadie hace ningún tipo de preguntas. Muchas gracias. Espero. Bueno, no veo que nadie esté escribiendo en el chat. Esperaré un segundo más y cerraré. Nadie. Vale. Muy bien, de acuerdo.